Buenos días, para Estado de Alarma. Hoy tenemos a Giovanna Carril. Giovanna Carril, abogada. Estamos en su bufete de abogados, aquí en el Escorial. Es una abogada experta en violencia de género. Giovanna, buenos días.
Hola.
Amiga, y te considero una guerrera. Siempre te he dicho que eres la punta de la lanza de nosotros. Tu valoración de la violencia de género desde que empezó, la cronología, ¿qué opinas de ella?
Pues que fue una ley desde un principio absurda y simplemente populista, y como todas las cosas absurdas y que se hacen para conseguir un rédito político, acabó siendo un fracaso y acabó causando más dolor que aquel que pretendía proteger. Es decir, sigue sin proteger a las mujeres heterosexuales, que era para las que estaba dirigida, que es así, mucha gente no lo sabe, pero no protege a las mujeres homosexuales. Y además ha causado muchísimo dolor en miles y miles de niños, ha causado un sufrimiento del que es muy difícil de recuperarse a miles, a cientos de miles de padres que se vieron inmersos en procedimientos instrumentalizados para que no pudieran tener la custodia compartida de sus hijos. Ha sido un auténtico fracaso, pero ha sido un auténtico fracaso por una razón, porque cuando tú haces una ley que está basada sobre una premisa falsa, es imposible que llegue a buen puerto y es imposible que tenga éxito. Y esta ley en España está basada en una premisa falsa, está basada en la premisa de que las mujeres somos seres vulnerables y que los hombres sois, por naturaleza, violentos y maltratadores. Como eso es falso, y España no es un país, además, machista, para nada, pues la ley no funciona.
Esta ley fue creada por un partido de izquierda, pero también los partidos de derecha fueron cómplices. El PP la ha sido manteniendo y encima la sigue ampliando.
A ver, Fernando, es que la gente no se da cuenta de que esta ley no fue hecha para proteger a mujeres. Esta ley fue hecha tras muchos años de una ingeniería social admirable, porque lo hicieron muy bien, convencieron a la gente de que ser hombre era casi un hecho delictivo, que por ser hombre eras violento, generaron una necesidad que no existía, porque esa desigualdad de la que hablan para sustentar la ley es una desigualdad que España había superado hace ya varias decenas de años. Yo ya no viví esa desigualdad de la que hablaban y evidentemente no tengo 16 años. Con lo cual lo que se convirtió es en un comodín político brutal. Puede pasar lo que pase en cualquier partido político. Jugar el as de la violencia de género desvía la atención de cualquier cosa. Y a eso siempre se han sumado partidos de derechas, de izquierdas, de centro, de arriba y de abajo.
Y vos, que has sido un crítico de la violencia de género, ¿crees que se suicida criticando esa ley? ¿O hace bien? Realmente.
Yo creo que cualquier partido que critique y quiera adaptar esa ley a una realidad social para que esta ley empiece a ser eficaz, es un acierto. O sea, lo haga Vox, lo hiciera Podemos, PSOE, no sé, el Bloque Nacionalista Gallego o los Verdes por la Asturias Alta. Me da igual. Que Vox en este sentido se la está jugando, ciertamente, porque no es un discurso fácil de defender. Es muy difícil acabar con esa ingeniería social en el que se ha enseñado a la gente que los hombres sois maltratadores, que las mujeres somos vulnerables, que lo que diga una mujer ha de ser creído y ha de ser cierto sí o sí. Acabar con esa premisa que nos han inculcado y que los medios de comunicación siguen bombardeando es un trabajo difícil. Y si hay algo que en ese sentido admiro de Vox, es que no ha tomado el camino fácil y ha tomado el camino que considera correcto.
¿Crees que desde que Vox llegó al Congreso hay un antes y un después con esta mal llamada ley de violencia de género?
Sin duda. ¿Por qué? Porque ellos son los primeros de los que yo tenga conocimiento, que en instituciones públicas elevaron la voz y contaron la realidad de lo que pasaba. Contra todo pronóstico, contra todo lo que la sociedad ha aprendido, dieron la cara por esta realidad. Y dar la cara por la verdad en este país suele ser caro y poca gente quiere asumir el coste. Puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo en algunas de las premisas que Vox defiende. Yo dudo que haya en España una persona que en el fondo y de forma real pueda estar de acuerdo al 100% con las premisas de un partido político. Lo que puedes hacer es estar de acuerdo con unas y aplaudir otras mientras callas la verdad. Pero es imposible que un partido político, con todas las cosas que un partido político, en todos los temas que debe entrar, esté, o sea, encaje en tu plan de vida, en tus principios. Pero sí que es verdad que como no hay ninguno, porque es lo que digo yo, si yo quisiera un partido que defendiera exactamente y pulido lo que yo defiendo, tendría que ser mi partido, al que probablemente votaría solo yo, porque el vecino de al lado tendría otras premisas, otros principios, otros deseos y otras necesidades. Aquí la cuestión está en priorizar. La gente, entiendo que hay gente, como en cualquier país del mundo, aborregada, que es incapaz de ser crítica con el partido al que ha votado y defenderá lo que ese partido haga independientemente de las consecuencias de los actos de ese partido. Y hay gente que yo considero que son las personas más maduras en ese sentido, más maduras políticamente, que son capaces de realizar una crítica. Pero en resumen, yo creo que el ciudadano lo que tiene que hacer es buscar un partido que cumpla las premisas que más le importan. Es decir, si yo tengo 10 necesidades importantes en mi vida y de esas 10 hay un partido que cumple 8, evidentemente votaré a ese partido. Entonces, yo no sé si Vox se equivoca en su postura o no. No tengo una bola de cristal. Yo no sé si los otros partidos políticos deberían lanzarse o no lanzarse de una vez a decir la verdad de las cosas. Lo que sí espero es que España madure de una puñetera vez en el ámbito político. Vemos a los políticos como si fueran unos entes lejanos que nos los imponen. Olvidamos que los elegimos nosotros, que estáis a nuestro servicio y que una parte de culpa de vuestros errores es nuestra. Es así, y no somos capaces de ser críticos, con lo cual, en este caso, en referente a la Ley Integral de Violencia de Género, yo creo que Vox ha tomado una postura arriesgada, y esto además es una cosa nueva en este país.
Está comprobado que ningún país de la Unión Económica Europea ha copiado esta ley. ¿Será porque no es una ley buena, no?
A ver, lamentablemente hay algunos países en Sudamérica que la han copiado, ¿vale? Han hecho como una especie de versión light de nuestra ley. Es que ya no es cuestión de que esta ley sea buena o mala porque nos la copien o no nos la copien. Por sí sola, esta ley se define como mala, porque para empezar no es efectiva y no responde a una realidad social.
Y ni
es
constitucional, como ya dijeron algunos exministros socialistas.
No, a ver, técnicamente es constitucional. Es constitucional porque el Tribunal Constitucional así lo ha declarado. Otra cosa es que el Tribunal Constitucional, varios ministros del Partido Socialista, 15 años después de aprobar la ley, reconozcan que ejercieron presión sobre el Tribunal Constitucional y que los magistrados del Tribunal Constitucional se dejaron presionar. Pero claro, esto es España. Esto, en cualquier otro país europeo del primer mundo, sería un escandalazo, pero un escandalazo que haría temblar los cimientos del gobierno. Es decir, un ministro de un partido político reconoce que su partido político llegó a presionar al Tribunal Constitucional. Eso de por sí hace tambalear el Estado de Derecho. Pero en este país no ha pasado nada. Esto se ha quedado como una anécdota. Es increíble.
O sea, que tú ves que aquí en este país el poder judicial siempre depende del poder político.
Lo dijo el propio presidente del gobierno.
¿Quién manda con él? Exactamente.
Efectivamente, dijo que la fiscalía dependía del gobierno. A partir de ello no voy a desdecir al presidente del gobierno.
Luego al día siguiente rectificó.
Claro, claro.
Una pregunta que mucha gente me la ha querido transmitir. ¿Tú ves el fin de esta ley de violencia de género? ¿Dónde se vaya a derogar alguna vez?
El fin, sí. Cercano. Si la tendencia de nuestros políticos sigue siendo la que es en estos momentos, no va a estar cerca. De hecho, yo siempre creí que cuando me jubilase habríamos conseguido derogar la Ley Integral de Violencia de Género, y ahora empiezo a dudarlo. Empiezo a dudarlo porque como no haya un cambio en nuestra dirección de gobierno hacia un gobierno, digamos que más democratizado, o que mire, que mida la igualdad en términos sociales, no en réditos políticos, pues esto no va a cambiar. Y si los hombres y las mujeres perjudicadas, porque mucha gente olvida que esta ley perjudica también a mujeres, no deciden de una vez unirse, salir a la calle y enseñar al resto de la sociedad que vive con una venda en los ojos qué hay detrás de esta ley de verdad, me temo que me jubilaré con la ley vigente.
Eso yo te llevo oyendo desde hace más de 10 años esto mismo. Creo que siempre vamos a las manifestaciones de las mismas personas.
Menos una vez.
Sí, que nos juntamos mucho.
Que fuimos muchos.
Y fue un éxito.
Y fue un éxito, fue relevante. A mí me pareció además, yo digo siempre...
Emocionante.
Sí. Por primera vez...
Se le vio llorar ese día.
Porque me emocioné. Por primera vez... varios miles de padres y abuelos y mujeres perjudicados por esta ley perdían el miedo, perdían la vergüenza, porque parece que en este país hay determinadas libertades que son vergonzosas, y salían a la calle. Eso dio sentido al trabajo que llevamos haciendo no solo yo, sino gente como tú, gente como Jesús Muñoz, Cristina Seguí, o sea, asociaciones como Asociación por la Custodia Compartida de Segovia, de Almería, de Extremadura, la Organización Internacional LATAM. O sea, dio sentido al trabajo de cientos de personas que se han jugado mucho por esto. Y necesitaban ese soplo de aire fresco, Fernando.
Sí, no hay estadísticas, pero según dicen, ahora con el confinamiento... No ha habido tanta denuncia de violencia de género. ¿Qué se puede expresar sobre esto?
A ver, nuestra querida ministra de Igualdad dice que no hay tantas denuncias por violencia de género porque las mujeres tienen miedo a denunciar. Yo lo veo bastante improbable porque las fuerzas de seguridad del Estado no han dejado de actuar en ese sentido y no hay diferencia alguna entre antes o después del confinamiento. De hecho, tenemos un confinamiento relativo en el que... ahora mismo se puede salir de casa para muchas cuestiones. Es decir, no es como, pues por ejemplo, en marzo, que aún así, con una razón de vivir una violencia en un domicilio, tú podrías haber salido igual. Pero les sirve de excusa. Les sirve de excusa.
Pasando a la custodia compartida, ¿crees que alguna vez la izquierda cambiará su discurso y votará a favor de una custodia compartida, que es el derecho de nuestros hijos?
Yo... Es que mira, si hay discurso que me sorprende de la izquierda, es el de negarse a establecer leyes específicas sobre la custodia compartida. ¿Cómo pueden defender aquellas que se llaman feministas que los hijos sigan estando a cargo de las mujeres por el hecho de ser mujeres? Es que es lo más antifeminista y lo más machista que he escuchado en mi vida. Es que no doy crédito. Yo he llegado a ver que se decía en una charla, lo comentamos tú y yo hace años, que ponía detrás una diapositiva que decía la custodia compartida es violencia de género. ¿Perdón? ¿Perdón?
O sea... hacia el menor, ¿no? Debería ser violencia hacia el menor.
Pero es que es imposible que la custodia compartida sea violencia de nada. Es un derecho.
Un derecho del menor.
Es un derecho del menor y una obligación de los padres de cuidar a sus hijos. Y sinceramente, si yo me divorcio y tengo hijos pequeños, que se plantee siquiera que los hijos me los tenga que quedar yo, porque además cuando son custodias exclusivas, en el 96% de los casos son exclusivas de las madres, pues porque además no se valora otra cosa, ¿eh? Si no es custodia compartida porque no puede ser, es custodia materna. La custodia paterna no se valora en absoluto, salvo que la madre esté discapacitada o haya un procedimiento...
No se contempla nunca en un juicio.
Es que no, y yo no lo entiendo.
Yo que estoy contigo en juicios, a ti te respetan los jueces y los fiscales. Aparte, nada más entra en los juicios, ya la gente sabe quién eres. ¿Tú crees que esto, a nivel general, va a cambiar, porque cuando llegamos a un juicio nos mandan a un psicosocial. ¿Crees que los psicosociales son positivos para los niños?
Un buen informe psicosocial, un buen trabajo evaluativo desde el punto de vista social y psicológico sería positivo para los niños. El problema es que en España es como todo. Sobre el papel todo queda muy bonito, pero luego la realidad es que los equipos psicosociales toman decisiones en base a entrevistas que a veces no superan los 30 minutos. Con 30 minutos de entrevista a papá y 30 minutos de entrevista a mamá y 10 o 15 minutos al nene o la nena, es imposible hacer un buen informe psicosocial. La mayor parte de los informes psicosociales lo que hacen es una recogida de datos. Fulanito dice esto, menganito dice esto. Algunos le hacen pasar algunas pruebas que luego son interpretadas a su libre albedrío, porque la mayor parte de ellas son de interpretación libre. Y en la mayor parte de los casos, si la madre no está de acuerdo en la custodia compartida, acaban diciendo que la persona idónea es la madre. Yo me niego a creer que nosotras estemos genéticamente predispuestas para la crianza de los niños. Vamos, es que esto sería retroceder a las puñeteras cavernas. Los padres son absolutamente igual de capaces de criar a sus hijos. Y yo he tenido muchas peleas con equipos psicosociales. De hecho, hace unos años me enfrenté a un equipo psicosocial con el que yo había tenido un juicio y que, contra su criterio, al final ganamos la custodia compartida en la audiencia provincial, y defendían cosas que eran absolutamente absurdas. No se le requiere ni pasar una oposición, no se le requiere una experiencia previa, no se le requiere una formación complementaria. Con que sean o asistentas sociales o psicólogas no tienen ni siquiera que estar colegiadas. Y la mayor parte de ellas están nombradas a dedo, ¿eh? En la mayor parte de las... hay algunas ciudades, no voy a decir cuál, pero hay ciudades donde los equipos psicosociales son... casi siempre son mujeres. La mujer del primo del alcalde de no sé dónde. La hermana de la señora... esto va así. Van a dedo, entonces nadie muerde la mano que le da de comer.
¿Deberían de tener un delito penal estos psicosociales por lo que están haciendo?
De hecho, lo hay. El problema, probarlo. Es una cuestión muy subjetiva. Entonces, salvo casos muy concretos, se convierte muy difícil tener carga de prueba suficiente para ir contra ellos. Si la mayor parte de ellos ni siquiera están colegiados, yo te digo, es muy difícil ir contra ellos.
Los puntos de encuentro, ¿qué opinas de ellos? Porque es otro tema muy delicado.
Los puntos de encuentro no son más que... supermercados de intercambios. Lo que pasa es que algunos de los equipos que hay en los puntos de encuentro se toman libertades que no deberían tomarse. Los puntos de encuentro son una cosa aberrante, y yo de verdad creo que si los jueces y los fiscales que mandan a los niños a los puntos de encuentro se pasasen por allí 20 minutitos, cambiarían de opinión. Hay algunos en los que una técnico, un papá y uno o dos nenes están en habitaciones de menos de 6 metros cuadrados. Y allí se supone que deben desarrollar y afianzar su relación paterno-filial con una señora que te vigila, con un niño que viene condicionado, en un sitio que no conoce, con un papá acojonado de no hacer absolutamente nada.
Eso siempre y cuando lleven al niño, ¿no?
Eso siempre y cuando el niño llegue.
Porque no se le sanciona a las madres cuando no llevan a los niños.
No. No. Tú y yo además conocemos un caso en Granollers.
Exactamente.
En el que... No. Sí. Es lamentable, pero cierto.
Los puntos de encuentro pasa igual. En teoría son gente profesional, pero ahí luego profesionalmente son una de las personas, los demás nada. O sea, son chiringuitos.
Absolutos chiringuitos. Bueno, en un pueblo de Cataluña se descubrió hace como 5 o 6 años que una de las técnicas que estaba allí era licenciada en historia. Y allí estaba decidiendo si los niños seguían viendo a sus padres o no, al libre albedrío. Pues está a dedo y licenciada en historia.
Una pregunta que yo ya te la he hecho, a mí ya me la contestaste en su día, pero hay que te la quiero volver a repetir, es ¿por qué no cogiste el acta de diputada por vos en la Comunidad de Madrid?
Pues mira... Muy, muy, muy a mi pesar, tuve que renunciar al acta porque, aunque sobre el papel era compatible mi ejercicio como abogada y estar como diputada a tiempo parcial, que cabía esa posibilidad. Luego, la realidad, al enfrentarme con la realidad, vi que no era posible. Tú sabes que yo tengo juicios por toda España.
Y eso
entonces,
contigo en Galicia.
Exacto. Entonces, si me coincide un juicio un día que hay pleno, ni puedo justificar no ir al pleno, ni puedo justificar no ir al juicio. Entonces creí que no debía ejercer a medias ninguna de las profesiones, porque entonces no sería ni una buena diputada ni una buena abogada. Y si tengo que elegir entre la política y el derecho, aunque sea bastante menos rentable, bastante más trabajoso, y no digo que los diputados no trabajen, y algunos políticos no trabajen, pero aunque sea así, el derecho es mi vida. Entonces no sería capaz de renunciar a ser abogada, es mi vida.
Te honra porque según toda la sociedad pensamos que los políticos tienen una gran vida, una buena vida, y tú, teniendo tu acta, renunciaste a él.
Sí.
Por
sí.
Tu profesión, seguí tu profesión y seguí.
Y porque me parecía más honesto. No quería ser una diputada mediocre y quería dar a otro la oportunidad de defender lo que yo iba a defender y por lo que Vox contó conmigo en ese momento. Porque además creo que se le debe a la gente esa honestidad. Entonces no me pareció correcto no poder estar defendiendo para lo que la gente me pagaba al 100%, me parecía muy desleal. Muy desleal, y no soy así. Por eso, y al tener que elegir, Fernando, ¿qué quieres que te diga? Yo digo siempre que el derecho es mi tercer hijo.
Giovanna, es un placer haber estado contigo. Te lo agradezco.
Muchas gracias.
Siempre he dicho que te admiro muchísimo por la gran ayuda que nos haces a todos. Ya habéis oído, habéis visto cómo es. Es una abogada que renunció a su cargo de diputada, su acta, y aquí la tenemos siguiendo luchando desde siempre, y yo creo que siempre estará ahí con nosotros. Muchísimas gracias.
Sabes que la admiración es mutua.
Muchas gracias.
Muy buenas a todos. Esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 de la tarde. Y este programa nace porque, al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en 3 ocasiones.
Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales con mares de voluntarios, todos los balcones llenos en mi barrio, aplausos que se escuchan hasta el planetario, para ángeles vestidos de sanitarios. Nos está costando respirar. Nuestro mundo paró de girar. Ellos